Ser Podcast.
Y además del 1.170.000 personas que nos escuchan, están Armand Jaume, Íñigo Espinosa, Ana Morales, Javier Coronas, Mario Panadero en representación de Robi Iniesta, Lidia Ramón, Cristina del Casar, Manu Zoco, Alicia Gaitón, Elena Sánchez, Borja Troya y Tony Suárez para hacer Mec Mec.
Yo me aburro.
¡Van pa'lante! ¡Claro que vais pa'lante!
No hace falta que grite.
A mí de momento no me da órdenes nadie.
Tranquilo, relate, relate.
Este mundo es oscuro.
Ay, qué disgusto.
Ustedes no tienen nada que decir.
¡Ay! ¡Mec, mec! ¡Ay! ¡Mec, mec!
Hace falta ganas, ganas.
¡Ey!
¡Está Robe!
¡Ey!
Y ahora lamento.
¡Oh!
Yo ya cuestiones técnicas, de verdad, no puedo contestarles.
Respira hondo y no te exijas tanto.
Bueno, aquí estamos todos y todas, ¿no? Y habrá que... No, por la radio, digo. ¿Qué, Coronas, qué haces? Perdonad, es que pues, se ha intentado quitar el abrigo con los auriculares, el gorro y las gafas y se le ha caído todo.
No, no se me ha caído, se han enredado.
Vamos a hacer una cosa, canta las greguerías y luego te quita lo que quieras.
Vamos a hacer una cosa, vamos a ser conscientes de que esto es radio y no hace falta contar las cosas que se ven.
¿Por qué no?
Porque eso es tele.
¿Por qué
vale.
no? Pero hacemos eso, cantas greguerías, venga,
va. Es el director.
Viene fuerte.
¡Greguería! Y ahora Francino está abriéndose un calzado negro.
Un zapato, sí, porque me aprieta.
Porque le aprieta porque y encima cuentas. Venga. Mientras yo canto greguerías,
se
ensancha el zapato.
Al lío.
Cual horma humana. No, ahora vas a escucharte esto.
Oh, coño, ¿qué?
Estamos haciendo humana. Radio con audio comentarios para invidentes.
Telenovela.
Vamos, venga.
Era lo que faltaba, radio con audio comentarios. Bueno, a ver, la sentencia del fiscal general es el gran tema en las últimas horas y ni idea aprecia una creatividad lírica.
El Supremo considera que García Ortiz o alguien de su entorno, o una gota de paz, o un zumbido en el aire, o un punto en la niebla, o un perfil, o una sombra, o una brisa ligera, o una voz en la calma, o un aroma de menta, filtraron el correo de la confesión del novio de Ayuso.
Bueno, y la frase alguien de su entorno ya es el concepto del año, sin duda alguna. Y esto ya se usa para todo. Por ejemplo, Celeson.
Hace un día estupendo para echar un polvo, o yo o alguien de mi entorno.
Incluso el tema ha llegado a la Biblia, como adjunta ruido perro.
Entonces Judas, el traidor, le preguntó, ¿acaso seré yo, maestro?
O alguien de tu entorno, contestó Jesús.
Y es que normal, la gente como Francis Kur confiesa cierta pérdida de confianza en la justicia española.
Ay, estoy cagao. Debo dinero a un cartel mexicano y me han amenazado con llevar mi caso al Supremo.
Y venga, va, cambiamos de paso con gastronomía y geografía a cargo de No Robespierre.
Papá, ¿cuál es el plato típico de León?
El ñu.
¡Oh!
¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!
Con pimentón.
Lo he pillado, ¿eh?
Mario. Y
no
sus
me jodas el suelo como si fuera una perra. Que con estos cojonazos me llena el culo tierra. Qué bonitas son las extremeñas con el culo todo lleno de tierra.
Bueno, como ya son las 5:00 de la tarde, ya han hablado todos los expertos y está casi todo dicho, aunque seguramente poco se pueda decir, me vais a permitir hoy una pequeña anécdota personal, ¿vale? Yo soy del Atleti, lo sabéis, ¿no?
Sí.
Bueno, pues el 24 de mayo del año 2014, yo tenía 16 años y pasaron dos cosas. El Atlético de Madrid jugaba en Lisboa a la final de la Champions contra el Real Madrid y Extremoduro daba el que sería su último concierto en Cáceres. El Atleti sufrió aquel día la derrota más cruel de su historia. El concierto comenzó cuando terminó el partido. Y hoy recuerdo aquel día como uno de los más felices de toda mi vida. Gracias Robe Iniesta por darnos luz en las noches más oscuras y viva Extremoduro para siempre, siempre, siempre.
Y los 15 segundos de gloria, ¿quién se los damos hoy? Lidia Ramón.
Pues hoy se lo vamos a dar a este piloto de avión por el tierno mensaje que le lanzaba a su hijo durante su primer vuelo juntos.
Comentarles que hoy es un día muy especial para mí, es el primer vuelo de mi amado hijo, Tiago.
Ojalá cada nube que recuerdes que puedes llegar tan lejos como te propongas. Tu papá te lleva con todo el amor del mundo y siempre voy a estar aquí para guiarte, así como guió este avión.
Oh. Sí, es muy bonito. En el vídeo, que ya es viral, podemos ver imágenes del pequeño Tiago, que apenas tiene meses, en la cabina con su padre.
Muy bien, llevarse a los hijos al trabajo. Está muy bien. Oye, hoy vamos a darle vueltas a este sonido. Pensad en lo que os sugiere. Luego le daremos una vuelta a lo que puede sugerir este sonido. Antes quiero comentar sobre el componente subjetivo que tiene la soledad. La soledad. Hay un señor rodeado de 1.770.000 personas.
Rin.
Ya estamos, ¿no? Hoy hemos conocido el EGM con tantísimos oyentes en la ventana, 1.700.000 no sé cuántos.
No, yo
creo, y Francino.
Creo que no son tantos, pero bueno.
Sí, hombre, sí, 1.170.000. No, 1.700.000 son muchos, ¿no? No, 1.170.000. Hombre, son bastantes.
Sí, sí, muchos.
Muchos. Pues a pesar de esto, Francino cada día pide compañía. Francino tiene unos invitados que vienen a contar sus cosas. Se acaba la entrevista. Y les dice, podéis quedaros. Escuchamos.
Y ahora tenemos una noticia música que, si os queréis quedar a escucharla.
Llevan aquí desde las 4.
Sí.
Estamos muy a gusto.
Claro, dicen, bueno, pues nos quedaremos, estamos muy a gusto. ¿Para qué vamos a salir de aquí? No te van a decir, señor, suélteme el brazo que quiero ir a mi casa. Bueno, esto mismo tiene un patrón, porque también le pasó a Enrique, escuchamos.
Enrique, ¿tú te quieres quedar o qué haces? O te digo adiós,
bueno,
también.
Yo me puedo quedar por aquí si quieres.
Yo creo que Enrique no quería. En mi opinión, Enrique no quería. También tienes que entender, Francino, pones a la gente en un compromiso. No te van a decir, oye, yo he venido aquí a vender mi moto, ya está vendida, no me cuentes tu vida, más, estás solo. A veces utilizas argumentos peregrinos para retener al invitado. Lo vamos a escuchar ahora. Esto que le dijiste a Pablo Morán no tiene lógica, por más que insistas. Escuchemos, por favor, los 12 segundos.
Pablo, tú no te vayas. Tú quédate, porque luego jugaremos al verdadero falso con Marc Amorós y quiero que participes.
Bueno, lo que tú me
a
digas.
A ver si alguien que controla la esfera internacional y esas cosas y tal. Tiene buen ojo para lo verdadero y falso. Espera que luego lo miramos.
Le dices, quédate. Ya no se lo propones, no, ya se lo ordenas.
No se lo preguntas.
Porque al tercero ya has visto que los demás se van. Y a este le dices, Pablo, tú quédate. Y le dices, a ver si alguien que controla la esfera internacional tiene buen ojo para lo verdadero y falso.
¡Te voy a!
Vamos. Es un argumento completamente peregrino. Si hubieras tenido un cocinero de invitado, quédate. A ver si alguien que hace albóndigas de sepia tiene buen ojo para lo verdadero o falso. Así, claro que tienes 1.100.000. Les obligas a quedarse, puntúan doble. Hay muchos comentarios, muchísimos, sobre la sentencia del Tribunal Supremo que condena al fiscal general. Hay comentarios a favor.
Mi tesoro.
Y comentarios en contra.
¡Ay! ¡Qué mentirosa! ¡Qué mentirosa!
Yo voy leyendo con mucha atención todos los comentarios de especialistas en la materia y en ninguno, encuentro respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo puede el Tribunal Supremo saber que la persona del entorno del fiscal general que pudo filtrar el correo actuó con conocimiento del fiscal general y con su aprobación?
Señores, yo no lo sé. Señores, yo no lo sé.
¡Ay!
Yo no lo sé.
Se está insistiendo mucho. Ahora mismo en las greguerías han aparecido varias alusiones a que la sentencia considera que fue el fiscal o alguien de su entorno. Pero es que la sentencia dice algo más que alguien de su entorno. La sentencia considera probado que este correo del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ese correo en el que se confesaban dos delitos fiscales, fue facilitado a los periodistas por el fiscal general o por una persona de su entorno con conocimiento y aprobación del fiscal general. Los magistrados consideran que si fue el fiscal general, es culpable. Y si fue una persona de su entorno, también es culpable, porque lo hizo con su conocimiento y aprobación.
¡Cebolla!
¿Cómo lo saben? ¿Cómo pueden saberlo? Esto no está explicado. Yo no encuentro la respuesta ni en la sentencia ni en las explicaciones de todos los especialistas que voy escuchando. Yo trabajo todos los días en comunicación con Mario Panadero. Podríamos decir que Mario Panadero es de mi entorno. Compartimos bastante información. Yo le digo, por ejemplo, a Mario, averigua cuánta publicidad tenemos hoy en Todo por la Radio, que tengo que administrar tiempo para cada cual. Mario dice sí, señor, aunque piense... Hace las averiguaciones, llama a Alicia, Alicia Gaitón, llama al otro, al de la moto, me dice 4 minutos más uno después de la desco y una mención de Páramo sobre Ribera del Duero.
¡Viva el vino!
Esa información la tenemos Mario, Alicia y yo. Alicia también es de mi entorno. Y a las 9:55, imaginaros que esa información la difunde la COPE. Según ha podido saber esta emisora, hoy en Todo por la Radio tendrán 4 minutos de publi, más uno después de la desco y una mención de Páramo sobre Ribera del Duero.
¡Viva el vino!
Investigan quién ha filtrado ese dato. Y me condenan a mí, porque una de dos, o he sido yo, o han sido Mario o Alicia. Y si han sido Mario o Alicia, lo han hecho con mi conocimiento y aprobación.
¡Hala! ¡A tomar por culo!
Pero ¿cómo lo saben? ¿De dónde sacan los magistrados que yo he conocido y he autorizado la difusión de ese dato por un canal no reglamentario? ¿Cómo saben los magistrados que Mario o Alicia no han llamado a la COPE sin mi autorización ni conocimiento? Sobre todo, ¿cómo lo saben hasta el extremo de considerarlo un hecho probado? Después de consultar a varios especialistas, porque no encuentro respuesta, podríamos considerar que la clave de este caso está en la I. En la I latina, porque como todo el mundo sabe, en las películas sobre percepción extrasensorial, siempre la banda sonora está basada en la I. Siempre hay una banda sonora que hace... Hay alguien que se concentra mucho para una adivinación y comienza a sonar una banda sonora con mucha I latina. Algo parecido a esto. Silencio, para psicología. ¿Veis que con una banda sonora parecida a esta podemos situarnos en una escena de percepción extrasensorial? Cuando el protagonista de la película está teniendo una percepción extrasensorial muy fuerte, una percepción extrasensorial suprema, la cámara hace un primerísimo plano, le tiembla la cabeza y la música alcanza un volumen ensordecedor. Esto es lo que ha tenido que pasar en el Tribunal Supremo. Hay 5 magistrados que tienen poderes extrasensoriales y han practicado lo que se llama derecho precognitivo. Ellos han visto cómo, han tenido una visión de cómo en un momento del pasado, el fiscal general autorizó a alguien de su entorno. Han tenido esa visión. Es verdad que el derecho precognitivo no está muy aceptado internacionalmente. Todavía. Estos magistrados son adelantados a su tiempo. En general, este derecho precognitivo se suele asimilar al frescalismo.
¡Frescos! ¡Muy, muy frescos!
Hay gente ahora enfadada, desconcertada, indignada, sorprendida ante el razonamiento que apoya la condena al fiscal general. No son críticas justas, porque hay 5 magistrados que tienen poderes. Trabajan con la I. Como en esas películas de I con niño. Las películas de I con niño son las peores. Se acerca la cámara al niño, le tiembla la cabeza. Llámale I, llámale Chili Chili Boom, la sala Chili Chili Boom del Tribunal Supremo. Ellos lo han visto, ellos mismos son testigos, y habiéndolo visto ellos, ¿qué más les da lo que digan los testigos en la vista oral? Ellos saben. Mientras todo esto sucede en España y andamos preocupados por estas cosas, debatiendo sobre el entorno y las empanadillas de Móstoles, el mundo está patas arriba.
Donald Trump.
Yellow Man.
Donald Trump.
La Casa Blanca ha elaborado un documento sobre política exterior en el que se plantea abiertamente intervenir en la política interna europea apoyando a los partidos de ultraderecha. Donald Trump cree que estos partidos son los auténticos patriotas. Esto lo dice el documento. En público declara Trump que Europa debe tener cuidado porque va por mal camino.
Europe has to be very careful. Europe is going in some bad directions.
Hace unos días, os acordaréis, escuchamos a Vladimir Putin amenazar con exterminar a todos los europeos en una guerra rápida.
Если Европа вдруг начнет сами войну, мне кажется, что
en España tenemos un debate político tan ensimismado que todo esto parece que nos da igual, que nos da lo mismo. Llegaría Vladimir Putin con un tanque a la puerta del estudio y le diríamos: un momento, señor Putin, enseguida estamos con usted, pero antes tenemos que escuchar lo que ha dicho Miguel Tellado sobre Pedro Sánchez.
¡Ay, pero qué ilusión!
Ahora mismo Vladimir Putin dice abiertamente que como Europa le toque las narices nos extermina a todos. Donald Trump dice que quiere apoyar a los partidos de ultraderecha para ver si acaban con la Unión Europea. Y Europa vuelve a ser así un conjunto de países, que eso es el verdadero patriotismo, dice la Casa Blanca. Nosotros estaremos ocupados escuchando el último lapsus de Alberto Núñez Feijóo. Mi última teoría sobre las equivocaciones de Feijóo es que se equivoca expresamente para asegurarse de que lo ponemos en todas las radios. Esta mañana en el Congreso de los Diputados.
El feminismo no se practica, señor Sánchez. El feminismo no se predica, señor Sánchez. Se practica.
¡Ay! Mira que le escriben la frase, la eslogan, la lema y lo dice al revés.
Lo mismo que le digo una cosa, le digo la otra.
Bueno, a lo mejor para ser presidente del gobierno de un país europeo en la era Trump es lo que se necesita, un corcho. ¿Para qué complicarse más? Es difícil entender cómo los partidos que reclaman más patriotas, los que se reclaman más patriotas, Alternativa por Alemania en Alemania, los nacionalistas franceses o Vox en España son los que presumen de patriotas y en realidad están al servicio de los intereses de una potencia extranjera. No porque lo diga yo, lo dicen los documentos oficiales de la Casa Blanca. Hay que apoyar a estos que son los nuestros. ¡Patriotas!
¡Viva España!
Y ahora, especialistas secundarios.
¿Otros patriotas?
Compatriotas. No.
Vamos, vamos, especialistas, venga.
La nieve. Bueno, este largo puente pasado que habéis disfrutado los españoles, Francino, pues ¿sí? Ha dejado nevadas muy guapas en gran parte de la península. Hay gente que disfruta mucho la nieve y hay gente que la detesta. Pero claro, ¿en qué lugar se sitúan los que la ven por primera vez? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Sí, sí, sí. Esto es lo que le ocurrió a nuestro invitado, Fístulo Jiménez. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fístulo. ¿Cómo estás?
Buenas tardes. ¿Qué tal, Ventana?
Muy bien.
Muy bien.
Bueno, vale. Y bien, tú este finde viste la nieve por primera vez en tu vida, tío.
Así es, a mis 56 años que tengo ya, brutal. Con toda la escoba ya prácticamente de mi vida ya vendida, fíjate tú, la nieve, a estas alturas. Para la nieve que fui.
¿Y qué tal fue? Cuéntanos ese momento mágico. Fue en Soria, tengo entendido, ¿verdad?
Sí,
en Soria.
Así es, recibí una llamada de que mi tío abuelo Inmáculo, que vive en Soria, está malito y bueno, pues que vaya a verlo.
A verlo, claro.
Así que agarro la maleta, me voy camino a Soria, como cantaban los Gabinete Calgary. Entonces,
Caligari.
Me llega
Caligari.
¿Cómo?
Gabinete Caligari.
No Calgary.
Calgary.
Calgary, no. No, no, Caligari.
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 ¿Que es un juego del coronas?
No, coño, que has dicho, has aludido a un grupo que es el gabinete de Caligari. Era un doctor de una película, Caligari.
Caligari no era el revoltoso, ese italiano militar.
No,
Garibaldi.
Garibaldi,
no, vale. Garibaldi no fue eso de hacer Juegos Olímpicos 88.
Eso es Calgari. Eso es Calgary, pero es igual, vamos a salir de ahí. Tú llegas a Soria, que nos hemos atascado, llegas a Soria, ¿vale?
Bueno,
y ves la nieve, ves la nieve. ¿Y qué sientes? Cuéntanos.
Pues no sé, al principio sí me flipó, para luego ya un pelín decepcionado, ¿sabes?
Ostras,
no,
sí. ¿Por qué? ¿Qué te imaginabas? ¿La nieve de otra forma o qué? No,
sí, no sé, imaginaba que sería más, no sé, no me sale la palabra.
Blanca, pero, más blanca.
No.
Más oscura.
No.
Más fresca.
No, fresca, no.
¿Te imaginas que sería más cálida?
No.
Igual la más, a ver, más ruidosa, por ejemplo. ¿Te imaginabas que la nieve sería más ruidosa?
No, para nada.
¿Inquietante? ¿Te imaginabas que la nieve sería como más inquietante?
Inquietante, eso es.
Eso es, menos mal.
Inquietante. Estaba pensando que es, pues inquietante, sí.
Vale,
sí.
Pues quiero saber ahora por qué tú pensabas que la nieve sería más inquietante, no lo entiendo.
Pues yo me figuraba que era así, como de 3 metros de alta, de color verde, con una cabeza ovalada, un ojo enorme, sin boca, con largo brazo.
Pero eso, eso es un extraterrestre.
No sé cómo es un extraterrestre.
No sabes cómo es un extraterrestre.
¿Tú lo sabes?
No, yo tampoco. Ah. Solo Ana Morales solo sabe cómo es un extraterrestre. Pero yo sí al menos sé cómo es la nieve. ¿En serio que tú nunca has visto la nieve? Ni en la tele, ni en el cine. ¿De dónde eres?
No me gusta.
¿El cine no te gusta?
La tele tampoco. La tele no te puedes fiar de la tele porque mienten todo el día. Un día vi un programa de no sé qué ignorantes y eran todos listísimos y dije, la mierda.
Ande ignorante y son todos súper listos. Sí. Y no te gustó la tele por eso, ¿no? Pero lo importante, a ver, ¿viste la nieve? ¿La has disfrutado? ¿Sí o no?
Sí, muchísimo. He metido un pie y es como pisar caca. Igual, blanca, pero caca.
Es muy parecido.
Que sí, que es lo mismo, el sonido es igual, eso pisa y caca. Y la cogí y está muy fría y los zapatos me se quedan hecho un asco, resbala, me caí, me hice daño aquí en la cadera, es bastante repugnante, pero muy bien.
Es bastante repugnante, te hiciste daño en la cadera, pero muy bien. Bueno, a pesar del asco que te ha dado, pues parece que la experiencia
maravillosa. ¿Vale? Porque una cosa no quita la otra, porque no hay que ser
asquerosa y maravillosa, pues muy bien.
Claro, no hay que ser tan radical.
No hay que ser radical, desde luego que no. Pues enhorabuena por el hallazgo fístulo. Por cierto, ¿qué tal tu tío? ¿Cómo está?
¿Quién?
Tu tío. Inmáculo.
Mi tío abuelo, Inmáculo.
Que estaba malito.
Sí. Falleció, pobre, hace 5 años. Porque he tardado mucho en venir,
Has tardado un rato en venir. Sí. Bueno, pues Fístulo, muchas gracias por tu testimonio. Francino, qué bonito es ver la nieve por primera vez.
¿Me quedo? ¿Quiere que me quede, Francino?
Si quieres, sí. Porque luego hay una segunda intervención de especialistas secundarios, que yo sepa.
Ponerme bocadillo.
Además del concurso de coronas y del ciencia y ficción de Ana Morales.
Ahora traigo un bocadillo, venga.
Con el famoso dilema de sí o no.
Esta vez es un sí.
Enseguida lo resolvemos. Venga.
Todo por la radio. Ser podcast.
¡Qué bonito, no bonito!
Creo que a los dos nos gusta pelearnos.
Para ganar, cuando hay algún conflicto, hay que tenerlos bien puestos en su sitio.
Enrique, ¿tú te quieres quedar o tenemos una noticia música que si os queréis quedar a... Pablo, tú no te vayas, tú quédate porque luego...
Todo por la radio.
Todos a la vez y de uno en uno. Entramos ya en el famoso dilema del sí o no. Hoy con una mirada a la ciencia quizá no tan limpia, quizá no tan optimista, quizá no tan positiva. Entramos en el territorio de ciencia y ficción.
En el universo de Fallout, los refugios subterráneos construidos por Valuktech prometían salvar a la humanidad del apocalipsis nuclear.
¿Qué ha pasado en los últimos 200 años?
Pero tras sus puertas herméticas se escondía otra historia, la de cientos de experimentos sociales y biológicos donde los habitantes eran las cobayas.
Un auténtico camelot de la era nuclear.
Lo más inquietante no es su crueldad ficticia, sino que muchos de esos experimentos podrían haberse inspirado en casos reales.
Solo voy a extirparle los órganos.
And that one is you. No other will do.
Ana Morales es graduada en nanociencia, en nanotecnología y doctora en ciencia de materiales. Tiene un canal de divulgación llamado Science Matters y hoy responde a la siguiente pregunta que ahora mismo no estoy encontrando aquí en mis papeles.
Ya te la hago yo, Mario.
He hecho un feijón.
Además, estaba tosiendo Francino, con lo cual tampoco se ha escuchado lo anterior.
La tengo, si me perdonas.
Venga, dale.
¿Qué pasa cuando la curiosidad científica cruza la línea del bien?
¡Hombre! ¿Cómo? Es que claro, con esa pregunta...
No respondamos todavía, porque hemos visto... No, es que hemos visto experimentos humanos muchas veces en la ficción, eso es verdad. Pero, ¿tenemos ejemplos reales de experimentación con personas? ¿O acaso son historias exageradas, Ana Morales?
Pues como te he hecho spoiler antes, esta vez te voy a decir que sí, o sea, un poco. En la realidad, la ficción ha jugado mucho más con ese miedo porque efectivamente tiene raíces reales, bastante reales. Lo hemos visto muchas veces en la ficción, por daros algunos ejemplos de pelis así conocidas, más que Fallout igual. Tenemos la peli de Cube, que es sí, en que un grupo de personas despierta atrapado dentro de una especie de laberinto con salas mortales, ¿no? No hay monstruos, solo lógica, ¿no? Y este tipo de cosas. Luego está El Hoyo.
La crítica.
Sí, no, sí. No, es que es muy bestia.
Sí, pues esto es una presión vertical, ¿no? Donde los de arriba comen antes y los de abajo se alimentan de las sobras, ¿no? Es una especie de alegoría sobre la desigualdad y la desesperación.
Una alegoría,
bueno, alegoría muy directa, sí.
Sutil.
Sutil. Luego tenemos Habitación de Fermat, que ya habíamos hablado de ella en algún momento, ¿no? Cuatro matemáticos encerrados en una habitación que se cierra sobre sí, ¿no? Si ellos fallan algún enigma.
O sea, la ciencia como arma social, más que como herramienta, ¿no? Sería eso.
Sí, vale. Exactamente. Pasa que en Fallout, digamos que se escala a un nivel más grande, ¿no? En el universo de Fallout, que estrena su segunda temporada la semana que viene, por cierto, os la recomiendo, está muy chula la serie, pues hay unos refugios subterráneos que en principio nacen del miedo nuclear, pero que en realidad sirven de tapadera para una ambición científica de otro tipo, ¿vale? Oficialmente son búnkeres para salvar a la gente durante la guerra, pero en realidad cada refugio, cada búnker es un experimento diferente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el refugio 75 reúne familias completas prometiendo seguridad, pero después de cerrarse las puertas, los adultos son ejecutados y los niños se convierten en material de estudio, ¿no? Se les somete a pruebas genéticas para mejorar la especie humana, entre comillas.
Para mejorar. Bueno, eso suena a eugenesia pura y dura.
Sí.
Esto es lo que hacían los nazis, ¿no?
Exactamente, exactamente. Por eso digo que tiene una especie de reflejo, ¿no? Directo con la historia real. Durante el siglo XX, muchos países impulsaron programas de mejoramiento racial, entre comillas, porque eso no es así, ¿eh? Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, existieron leyes que permitían esterilizar a personas con discapacidades o enfermedades hereditarias, a veces muy arbitrarias, ¿no? Para evitar que tuvieran hijos, lo que servía como pretexto para intentar eliminar rasgos, pues así, de manera arbitraria y racista.
Oye, partiendo de la ficción que comentas tú de Fallout, ¿hay más barbaridades que tengan un cierto paralelismo con la vida real o no?
Sí, alguna hay. Por ejemplo, luego está otro refugio, que es el número 11, que es un caso brutal. Sus habitantes, les hacen creer a sus habitantes que tienen que sacrificar a una persona cada año para que el sistema del refugio siga funcionando, pero es un engaño. Solo se quería probar cuánto tardaría una comunidad democrática en justificar el asesinato ritual miedo y obediencia.
Pero ¿cuál es el paralelismo con la realidad? Quiero decir, ¿hay casos reales de experimentos psicológicos de este tipo?
Sí, un poco así, un poco, sí. A ver, no Phil Parranda, digamos, pero... Exacto. Pues mira, este refugio ficticio a mí me recuerda bastante a un experimento que es el experimento de Milgram, ¿vale? Un caso real llevado a cabo en la Universidad de Yale. En este experimento, los participantes creían estar aplicando descargas eléctricas cada vez más fuertes a otra persona por orden de un investigador. Lo más fuerte es que la mayoría obedecía, incluso cuando creían estar matando a la otra persona. Milgram demostró que la autoridad, incluso sin violencia, suele anular la moral individual. Perturbador, al menos nadie salió herido físicamente.
Eso sí, perturbado estoy yo. Oye, ¿hay experimentos reales de control de la mente?
Sí, hay uno muy famoso, que es el proyecto MK Ultra, ¿no? Era un proyecto de la CIA que se dedicaba durante la Guerra Fría a experimentar con drogas psicodélicas en ciudadanos y soldados sin su consentimiento, buscando controlar la mente. Eso en la realidad. Y en la ficción, en Fallout, el refugio 87 era un laboratorio donde se prueba un virus experimental para crear supersoldados resistentes a la radiación. El resultado, pues son los supermutantes. Son muy fuertes, pero no tienen ningún tipo de aptitud mental.
Bueno, que lo de Fallout al final es un reflejo extremo, eso sí, pero un reflejo del mundo real.
Sí, Fallout, Cube, El Hoyo, la habitación de Fermat, ¿no? Todos nos dicen lo mismo, ¿no? Que el límite entre la investigación y el abuso depende solo de una decisión moral y que si la ciencia se divorcia de la ética, el ser humano deja de ser sujeto para convertirse en objeto. Y por eso la ética es tan y tan importante.
Muy bien, Amorales, muy bien, muy bien.
¿Quieres quedarte? Muy partidarios. Quédate,
está el concurso de coronas.
Sí, por favor.
Hoy te necesitamos, pero antes...
Consultorio.
Me gusta esto.
Extraterrestre. Consultorio.
Sí que sí. Vamos a abrir ya la sección dedicada a los habitantes de otros planetas, los aliens, que es una sección que viene muy bien para vernos desde fuera, ¿no? Para alejarnos del ruido en el que estamos inmersos. Así que si eres extraterrestre y estás en la Tierra o piensas venir, llámanos, conecta con nosotros y aquí tienes un espacio para... ¿Ya tenemos a alguien? ¡Qué fuerte ya! Hola, buenas tardes, para mí, no sé...
Hola, buenas tardes, para vosotros, buenas noches, para mí, ¿qué tal?
Qué rápido, ¿no? Es de noche ya, no sé, para nosotros. ¿Dónde llamas o dónde estás ahora?
No, yo de aquí de Madrid, pero yo ya he cenado, por eso digo buenas noches para mí.
Ah, vale,
en nuestro planeta tenemos la costumbre de cenar prontito. Nosotros cenamos prontito a las 9 de la mañana y hemos desayunado, comido y cenado.
¿A 9?
Y lo hacemos todo de golpe, sí, porque así ya no lavamos más platos. Ya, o sea, que decirlo, solo lavamos los platos una vez.
Lavas el plato una vez y tienes el resto del día ganado para lo que quieras. Vale, sí, sí, muy bien. Oye, qué práctico, parece una civilización muy eficiente. ¿Cómo te llamas?
¿Cómo me llamo silla de madera Rosentorp. Llamo desde el planeta Alfa IKEA.
Alfa IKEA, silla de madera Rosentorp. Muy bien. ¿Y qué haces aquí?
En Madrid. Cena empresa. Sí, señor.
O sea, que hacéis en el planeta silla de madera.
Trabajo para una empresa de Import Export y tenemos la delegación en Madrid, Cada vale. 3 años, pues la empresa hace la cena aquí. Muy bien. O sea, que he tenido que cruzar océano de tiempo, de basura espacial, sobre todo, para venir aquí a la puta cena.
Sí.
Y nada, que quería pediros a ver si alguno de vosotros pues, me deja dormir en su casa esta noche para no tener que conducir la nave de vuelta borracho.
A ver, yo no tengo sitio en mi casa ahora mismo, pero bueno, Coronas me está diciendo que él tiene una habitación, ¿verdad, Javi? Que sí, que
sí, vale. Sí, por supuesto.
Que tiene una habitación, vale. Javi.
Fantástico. Va. Que ponga plástico en el suelo.
Plástico.
Porque lo del planeta vamos haciendo caca sin previo aviso por cualquier lado. Somos como las vacas, que parece que todo está tranquilo y de repente se abren las compuertas del cielo y ensaimada en el suelo.
No, yo tengo toda la casa con plástico.
Todo plastificado. Por si hay asesinatos. Ay. Bueno, pues sí. Sin problema. Suerte esta noche a los dos, pareja, y tenemos a silla de madera Rosentorp, y da tiempo para otro alguien que está en comunicación. Sí, hola, buenas tardes o días, lo que sea para mí. Buenas.
¡Qué ilusión!
Oh, ¡qué ilusión! ¿Estás en la radio?
Sí, ¡qué ilusión!
¡Qué ilusión! Estás aquí, está aquí Francino, te está escuchando.
¡Qué ilusión!
¡Hola!
Y está Tony.
¡Hola!
Y,
hola.
¡Qué ilusión!
Y está Ana Morales también. Está aquí,
¡qué ilusión! ¡Qué ilusión! Bueno, ¡qué ilusión!
¡Qué ilusión! Oye, ¿cómo te llamas?
Anatop Ad,
vale.
De Planeta Fijo.
Planeta Fijo.
Y
sí, cuéntame.
Como cada año vengo a la Tierra porque me encantan los villancicos. ¡Qué ilusión!
¡Ilusión! O sea, que vienes a la Tierra solo para escuchar villancicos.
Sí, me gustan mucho y en mi planeta no hay villancico.
Ah.
¿Sabes Cristina del Casar con Eurovisión? Pues yo con los villancicos.
O sea, que vale, sí. Tú anualmente pierdes la cabeza y como los eurofanes, ¿no? ¡Qué bien, qué ilusión!
Me encanta la Navidad y los villancicos.
Muy bien, genial.
Y he compuesto uno, si lo queréis escuchar.
Bueno.
Yo creo que todos dicen que sí. A ver, venga, dale.
Escucha. ¡Viva la Navidad! He venido a vuestro planeta y os voy a aniquilar. Voy a mataros a todos con mi pistola láser, os voy a matar. ¡Muerte y destrucción! ¡Muerte y aniquilación! ¡Vais a morir, cabrones! ¡Dulce Navidad!
Pero
¡dulce Navidad! Me gusta. Pegadizo.
Es bonito, ¿eh? ¡Qué es bonito!
Me ha encantado. Es el biancico. Es chulo, pero... El espíritu navideño es un poco flojete en este, pero bueno, al fin y al cabo te gusta la Navidad.
Me encanta la Navidad, qué ilusión.
Qué ilusión, pues nada, ha sido un placer tenerte con nosotros, amigo, que disfrutes de estos días aquí, ¿vale?
Vale.
Si te quieres quedar en Madrid, Javier Coronas tiene otra habitación.
Sí, me queda una.
Vale, yo quiero dormir abrazado. Qué ilusión, hija.
Gracias, qué bueno. Que estos momentos son fantásticos para abrazar otras civilizaciones, que es muy importante. La ventana no se puede centrar solo en los humanos.
Tenemos oyentes por todo el universo, está claro.
Atención.
Toma.
Un poco de respeto. Es la hora de la radio de verdad. Comienza.
Que me entierren con la picha por fuera, para que se la coma un ratón.
Pero,
Luciano,
por favor.
Pues esta frase tiene copyright, ¿no?
Sí, la robe.
Quisiera que mi voz fuera tan fuerte que a veces retumbara las montañas y escuchara en las mentes social adormecidas las palabras de amor de mi garganta.
Vamos a empezar, un besico a todos, empezamos con Héctor Luis Barrientos, no va a hablar de momento, porque diseño yo el concurso.
Bueno.
Primero os voy a decir las parejas que tenéis. Cartoni, tu sofá de cartón a medida. Espes, te cambiamos la luna. Y Anapana, cazadoras Sport.
Anapana. Soy el primo mayor, Ana, no soy Mario.
Vale.
Desde el banquillo. Ana, lo siento, llevo hace muchísimo que no logro un solo punto en este concurso.
Bueno,
así que lo
siento. Y va a continuar así.
No creo que hoy vaya a ser diferente.
Y concursa con nosotros Héctor Luis. A Héctor Luis le he puesto, porque esto es la cadena SER, y yo puedo pedir lo que me dé la gana. Claro. Y he pedido que le distorsionaran la voz, porque es importante que no sepáis el acento que tiene, porque la primera pregunta tiene que ver con su nacionalidad. Entonces, Héctor Luis, ¿cómo estás?
Hola, buenas.
Extraterrestre.
No, que se le entienda, ¿no?
¡Qué ilusión!
Hoy va todo muy hilado en la cadena. Vale, Héctor Luis ya no va a hablar nada más. Entonces, la primera pregunta, ya que Julio no mete prisa, es ¿de dónde es HL, Héctor Luis? ¿Es de Argentina, es de Galicia, es de Ecuador o es de Cataluña? Cartoni, tu sofá medida.
Lo que digas tú, no. Sí, tú. Estoy de bajón.
Sí. Compatriota catalán, venga.
Cataluña. Espes. Ostras. Te cambiamos la cristalera. Ah,
¿qué mí, acento, qué acento tan marcado hubiera tenido para que le distorsionaran la voz?
Claro, sí.
Tiene que ser un amigo de este.
Néstor, es de los tuyos, ¿verdad? Néstor
Gambetta. Es de los míos, sí. De Boca. Sí.
Argentino.
Anapana, cazadoras de Sport.
Ana, yo en mi álbum de cromos del Mundial 82, toda Argentina tenía nombre compuesto. Quien lo dude que lo revise, así que yo creo que Argentina.
Vale. Pues pero, vale, sí, yo te sigo.
Desde Ubaldo Matildo hasta Diego Armando, todo.
Pero sí, es Héctor Asecas, ¿no?
No, es Héctor Luis, HL. Carlos, pon
atención. Héctor Luis, de Sardañola.
Héctor Lluís.
Héctor Lluís.
Dale, Argentina.
Vale, Argentina.
Vale, pues ya está. Venga, habéis acabado. Entonces, vamos a quitarle la psicofonía a Héctor Luis y vas a decir de dónde has nacido, Héctor Luis.
He nacido en Cuba.
Por lo tanto,
esta pregunta es.
Blancazo.
Hombre, era fake, ¿no?
Es la fake.
Es la fake y por lo tanto es un Héctor.
¡Blancazo!
¿Cómo era posible?
Pero es una fake tramposa.
Bueno, claro.
Sí, claro.
Como todas las fakes.
Me lo tengo que currar.
Madre, ¿de dónde es? Dice, pues de algún sitio será.
Como claro su propio nombre indica,
de algún sitio. Claro, sí, pero de algún sitio
es
será.
De un sitio, es de Cuba.
Francino, admítelo, estabas en la luna, como no, catalán.
Y aparte, es que
Francino exige fakes honestas.
Los mewabis en van a Cuba.
Y aparte, ha sido una colada.
Ojo, cuidado ahí.
Una colada por todas las cuadra, he ganado a Tony, eso es mi reto, colarle la fake a Tony. La he metido en la primera, o sea, en la primera pregunta,
ya está. Decir.
Y encima me he orquestado el rollo de le quitamos la distorsión, bueno, que está explicado, la gente
muy,
lo ha escuchado.
Muy currado.
Por lo tanto, Héctor Luis, bienvenido al concurso, es de Cuba, vive en A Coruña, ¿es verdad, Héctor Luis?
Sí.
Muy bien, y no vamos a dar más datos ya.
Siguiente pregunta.
Gracias, Julio.
Muy bien, Julio.
Porque hoy necesito que me ayudes. Héctor Luis ha tenido un mote cuando era más joven. ¿Cuál era? Apuntad.
El catalán.
Taco.
Perdón.
Sí, perdón, pero tienes que decir perdón 60 veces. Taco, teco, tico, toku.
Dale, Tony.
Cartoni, tu sofá medida.
Tico.
Espes.
Íñigo, ¿qué?
Tico, como el de...
Tico.
Sí, tico.
Anapana, cazadora de
Sport. Uno de los motes era Goku.
No.
Mira,
pero igual, hablando de seis no puede haber.
Taco,
nadie te escucha,
taco,
Javi, esto es un rollo.
Ya lo sé, pero no es de ahora. Taco, teco, tico, toku.
Te lo pico, pata. Pues toku.
Toku, efectivamente. Pues la respuesta correcta es de Cartoni, ¿no? ¿Cómo te llaman, Luis?
Tico.
Y Espes también los copiotas. No pasa nada. Son dos preguntas. HL, está todo bien. ¿Tú estás bien?
Siguiente pregunta.
Calla.
Hombre, ¿no?
¿Tú estás bien?
Perfectamente, sí.
Vale. Ya sé que no te estoy dejando hablar mucho, pero es que es por tu propio beneficio, Héctor Luis. Una vez que lo tengamos ganado el tocadiscos, luego ya te dejo hablar, ¿vale? Y cuentas lo que quieras.
Sí,
¿vale?
Luego llega el boletín informativo, ya no, pobre.
Te dan paso en el boletín. Pues
separa el boletín, vosotros favorecer, por favor. Pregunta Blancazo, de estos tatúes, hay dos que no tiene. Apuntad porque no quiero repetir, ¿vale? Venga, un molino, un sol, las fases de la luna, su propio puño, el nombre de su hija, un símbolo budista o tres gaviotas.
Un molino, yo digo un molino.
Yo digo un puño, no lleva el puño.
No lleva el puño, no lleva el molino, Espes, cristalería, tu medida.
Tres gaviotas no tiene.
Tres gaviotas volarán.
No, puño, no.
Y puño tampoco. Ana Pana, cazadoras de sport.
Yo quiero decir las fases de la luna.
Las fases de la luna.
Y yo creo que no tiene el Buda, el
no
símbolo
tiene
budista.
El símbolo budista. Héctor Luis, coge aire, por favor, ejercita. Tienes 3 segundos. Ay.
¡Blancazo!
¡Toma!
¡Ay, mira, oye, con Héctor, discreto, a lo panenca!
Héctor Luis, me parece muy flojo. ¡Blancazo! Claro que sí, una pregunta, Blancazo, porque Héctor Luis tiene un molino, tiene las fases de la luna, tiene su propio puño tatuado en el pecho y en cuyo puño está el nombre de su hija. Que es un nombre gallego, ¿verdad?
Sí.
¿Qué se llama?
Shela,
que es súper bonito. Y tiene un símbolo budista. Y no tiene tres gaviotas ni un sol. Por lo tanto, Héctor Luis tiene 2 aciertos. Llevamos 3 preguntas. Y esto se pone calentito.
Siguiente,
chavales.
Pregunta.
Manía.
Manía. Manía. El volumen impar.
Espérate.
Manía, venga, capítulo manía.
Manía, hay una manía que tiene de estas 4, Héctor Luis. El volumen en número par.
¿Qué va?
No le gusta pisar las rayas, no puede pisar las rayas al caminar.
Es, ah, vale.
Es obsesivo. Es obsesivo a la hora de aparcar. Bueno, eso, o sea, tiene que perfeccionar eso mucho el aparcamiento.
Mira cómo lo he dejado Cari, ¿sabes?
Y bueno, hay gente que sabéis que hace esto, o sea, que aparca, que se baja,
que le hace una foto luego.
No, foto no, pero vamos, yo conozco gente así, ¿eh? Y luego, imposible salir de casa con la cama hecha, muy bien hecha.
Cartoni, ¿esto qué es? ¿Una es verdad? ¿O cómo?
Una es verdad.
Una es verdad.
Volumen par, no pisar las rayas al caminar, obsesivo a la hora de
aparcar. Lo que tú digas.
Y hacer la cama, pero muy bien antes de irse de casa, siempre.
Si a mí me gustan las rayas al caminar.
Sí, porque me recuerda a la peli. Yo también, venga, las rayas.
Y al mismo tiempo.
Dos rayas para Tony y para mí, venga.
Pero al mismo tiempo.
Pero escucha, estos dos rayas para Tony y para mí. Pero al mismo tiempo.
Pero peor es Tony que dice, me gustan las rayas al caminar.
Sí, sí, ya lo hemos entendido todo. Todos. Vaya par, macho, vaya pareja, tío. Madre mía.
Al mismo tiempo es una manía que es fácil de inventar. En cambio, lo del aparcamiento.
Sí, sí.
Bueno, venga, rayas al camino.
Rayas.
Vale.
Van a tope.
Rayas.
Aparcamiento, ¿no?
Aparcamiento.
Sí, obsesión con aparcar.
Venga, que vamos tarde ya.
Ana, di tú, que quiero ganar algo.
Pues la última.
La cama hecha.
La última.
La cama perfecta.
Porque no la has hecho en tu vida.
Muy bien. Héctor Luis, ¿qué es lo que te está pasando en tu vida?
No, que no piso las rayas al caminar.
No,
¡ostras! ¡Ay, ay, ay!
Bien, bien.
Se está poniendo la cosita calentita. Muy bien, vale. Cartoni 2, Espes 1, Anapana, cazadora de sport, Inwhite.
No te digo.
Y vamos con
siguiente pregunta.
Sí, ya lo sé, Julio. Con una que es muy bonita. ¿En qué sitio inhóspito o raro has hecho el amor? ¿En un tanque militar?
¡Qué bueno!
¿En un tanque de agua? Imagino que vacío. Sí. ¿En un taller mecánico?
Vacío también, supongo.
O en un hospital. Imagino que semi vacío, por lo menos.
Sí.
En urgencia.
Cartón y tu sofá de cartón.
El tanque es tentador.
Pues venga, al tanque.
Pero. Dale, bueno, va al tanque. Venga, al tanque.
Tanque militar.
Tanque militar.
Espes, cristalería, tu
militar. Panzer.
Tanque militar.
Leopard.
Anapana, cazadoras, sport.
Elige tú.
El tanque también.
Tanque militar.
Pero tanque al militar, vale.
militar. Héctor Luis, ¿cuál fue tu sitio bonito? Uy, vamos a meter tiempo.
Tanque de agua.
¡Tanque de agua! ¡Casi! Toma. Me imagino que sin agua, ¿no, Héctor Luis?
No, con agua, con agua.
Es con agua. Y cocodrilos.
Vale. No especifiques. Como dirían los centros del bar, Héctor Luis, tienes tres aciertos. Anapana Cazadoras no ha vendido ni una.
Joder, tío.
Cristalería Espes.
¿Hasta ha sido blancazo?
Sí, está
siendo. Pero no lo hemos cantado.
¿No? Bueno, blancazo, si total, si no hay tiempo. El tema está en que queda un minuto. Ponemos la música, claro, que le gusta a él, y te vas a llevar un tocadiscos.
Claro que sí, Luis. Venga, y se disfrutamos la música.
The Cure.
Te cure. Bueno, pues Héctor Luis, nombre compuesto, felicidades.
HL, un abrazo.
Bravo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.